Conéctatec.
Un podcast de conocimientos y habilidades que permiten un uso seguro y eficiente de las tecnologías de la información y las comunicaciones.
¡Hola a todos!
Hola Marisa.
¿Qué tal?
¿Qué tal con las tecnologías? ¿Nos vamos enterando un poquito más? ¿Vamos aprendiendo?
Voy haciendo mis tareas. Yo dedico un ratito cuando cojo el móvil a ir aprendiendo y revisando todas esas cosas que nos vas contando y que tengo que decir, soy la primera que estoy aprendiendo. Así que, total atención para hablar hoy de qué.
Bueno, pues hoy vamos a hablar de menores y tecnología.
Muy bien, vamos a enchufarte. Y ya estamos online.
Me gusta, ¿sabes por qué? Porque además acabo de tener un caso muy cerquita en el que a un menor le han comprado el móvil. Lo primero, le han comprado, que eso no significa que el chaval ya tuviese su trayectoria y su recorrido con el móvil, ¿no?
Ajá, vale. Ya había usado antes un
dispositivo. Sí. Esta generación digital, ya aunque tengan ya su propio móvil, ya llevan mucho tiempo utilizando su móvil. Que por cierto, no sé si es muy habitual o no es habitual, 10 años.
Pues por lo que yo sé, sí. El primer móvil se compra entre los 8 y los 10 años de edad.
Ajá. Pero ya vienen con la experiencia de que sus padres les prestan el móvil.
Sí, suele ocurrir que los padres, previamente, antes de comprarle su propio dispositivo, pues les han prestado el suyo para utilizar, obviamente, con las condiciones que ponen los padres.
Uh-huh. Y mira, estamos hablando de dos cosas. Ya les prestaban el móvil y ahora tienen su móvil. ¿Hay diferencias?
Hombre, yo creo que sí. Cuando tú tienes tu propio dispositivo, es tuyo, y que te pongan condiciones con una cosa que es tuya, bueno, pues a lo mejor tienes un poquito más de resistencia, pero cuando te prestan algo, pues te lo pueden quitar en el momento que decidan. Entonces, bueno, ahí depende de cada padre, como quiera educar en ese aspecto.
Y sí que he visto en este caso que ha sido un móvil con condiciones.
Ajá.
Y supervisiones.
Vale, perfecto. Me parece un caso fantástico. Lo que debería ser, al menos en el primer dispositivo. Un dispositivo que no está supervisado es una puerta a absolutamente todo, incluidos los peligros que hay a través de Internet.
¿Qué?
Esto es lo que se llama la red oscura. Hay mucho personaje siniestro.
¿Qué tienen que supervisar los padres? A ver. Los padres y los adultos. No dejéis esto solo para los padres, adultos.
Los abuelos también son responsables, porque muchas veces les dejan los dispositivos. Bueno, pues hay cierta serie de peligros que implica el usar un dispositivo móvil o un ordenador, también podría ser, porque al fin y al cabo hoy en día los móviles son ordenadores, no son móviles. Entonces hay ciertas cosas que debemos supervisar. Si quieres, vamos enumerando un poquito las que son.
Perfecto, voy tomando nota.
Perfecto.
Vais tomando nota, atentos.
Vale, lo primero, y es bastante fácil de entender, es el acceso a contenido no adecuado para su edad.
Bien.
Vale. ¿Qué es contenido no adecuado para su edad? Pues obviamente ahí entiendo que los padres tendrán buen criterio a la hora de decidirlo, pero puede ser pornografía, puede ser juegos de azar, de las típicas tragaperras que ahora ya se llevan en el móvil.
Sí.
Pues ese tipo de contenido puede ser acceso a contenido violento o que ellos puedan no entender y al fin y al cabo pues les pueda hacer algún tipo de daño a ellos de manera psicológica, ¿vale? Entonces lo primero que habría que hacer es supervisar el acceso al contenido.
Bien, ¿eso se puede hacer gratuitamente? ¿Son posibilidades que hay que...?
Se puede y se debe hacer. Vamos a ver, hay ciertas herramientas que se llaman herramientas de supervisión o control parental, según le quieras llamar. Yo prefiero llamarle supervisión porque parece que la gente escucha control y ya escapa un poco. Al final es supervisar, es decir, yo te voy a dar este dispositivo o te voy a prestar este dispositivo, pero este dispositivo ya va configurado de una manera que yo pueda estar más tranquilo o más tranquila teniendo en cuenta lo que tú accedas. Es decir, este dispositivo te va a dejar acceder a ciertas páginas web, a otras no, porque tiene filtros. Esta aplicación, digamos, que gestiona, te va a supervisar que no eches demasiadas horas con el móvil.
Ah.
o que no eches demasiadas horas con una herramienta en concreto, ¿vale? O evidentemente eso lo va a decidir el padre o la madre, ¿vale? O los tutores, vamos, son los abuelos. Quiero decir, al final es decidir, vale, primero, que no puedes acceder a cualquier cosa, ¿vale? Uh-huh. Que al fin y al cabo es que tu niño esté seguro o tu niña esté segura, ¿vale? Con respecto al acceso a ese contenido. Y después, que el propio dispositivo, sin que tú tengas que estar quitándoselo, pues ya tú establezcas el número de horas que puede estar con él, uh-huh, y el tiempo que puede utilizar cada herramienta, de manera que sean tecnologías mucho más saludables, dijéramos, porque claro, en un principio, que juega un juego, no hay ningún problema si el juego es acorde a su edad. Pero si juega 6 horas al día, pues...
Sí, pues igual estamos abrasando un poco las neuronas.
Claro, quiero decir, obviamente ahí cada uno decide. Pero que sepáis que hay herramientas de supervisión parental, muchas gratuitas y muy completas, que os van a ayudar a supervisar de esa manera, pues automática, dijéramos, pues el uso que ellos le dan al dispositivo móvil.
Y también podemos controlarles con quién se comunican.
Vale, esto es un poquito más complicado, ¿vale? En cuanto al tema de con quién se comunican por internet, yo siempre digo, la tecnología no lo soluciona todo, ¿vale? Yo creo que es básico y fundamental hablar con tus hijos y que tengas la confianza con ellos para que te digan las cosas. ¿Por qué digo esto? Vamos a ver, imagínate que yo le permito instalar TikTok. Que a mucha gente se le permite instalar TikTok, a muchos niños. Vale, yo con esta herramienta de supervisión parental puedo decidir cuánto tiempo está en TikTok, por ejemplo. Y digo, vale, pues TikTok que se puede usar 20 minutos al día, máximo. Y después se desconecta la aplicación y ya no se puede usar. Lo que no puedo hacer es una supervisión interna en TikTok. Para eso tiene que habilitarlo TikTok. No sé si se entiende.
Sí.
Claro, estas herramientas te permiten configurar el tiempo de uso de una herramienta, pero no su uso dentro de la propia aplicación, porque eso es más opaco, no tienen acceso a ella.
Ajá.
Sé que TikTok y la mayor parte de las redes sociales han implementado ciertas herramientas de supervisión, pero son bastante básicas y, a ver, hay que hacerlo, ¿vale? Hay que usarlas. Uh-huh. Pero no son demasiado eficientes, sinceramente. Porque esa gente, a los que crean este tipo de aplicaciones, lo que les interesa es engancharte.
Sí, claro. Scroll, empezar a ver.
Es así. Uh-huh. No van a ir en contra de lo que es su propio negocio. Su negocio es que eches cuantas más horas posible, mejor. Porque tienen tu atención. Entonces, uh-huh, a partir de ahí te pueden vender cosas, ¿vale? Entonces ahí sí que es responsabilidad de las personas pues establecer ese tipo de límites. ¿Qué pasa con este tipo de herramientas? Que tienen un chat. Todas las herramientas que tengan chat o algún método de comunicarse con otras personas es una potencial fuente de peligro.
Uh-huh.
¿Por qué? Pues básicamente porque un niño puede estar hablando con otra persona que se hace pasar por un niño, por ejemplo, y no ser consciente de ello. Y tampoco le puedes decir lo típico que nos decían los padres a nosotros. No hables con desconocidos, porque en el momento que llevan un tiempo hablando con ellos, para ellos ya dejan no de ser desconocidos. Eso es una cosa muy interesante que comentaba Santi Rey, que es policía en Coruña.
Ajá.
Y me pareció muy interesante eso, porque claro, decía, claro, es que tú le dices no hables con desconocidos, pero ya llevan un tiempo hablando con esa gente, dejan de ser desconocidos, aunque no sepan realmente quiénes son.
Ajá.
¿Vale?
Perfecto.
Entonces, en ese aspecto, va a tener que supervisar el padre o la madre, quiero decir, porque no hay una supervisión clara. Tú no tienes una herramienta que te enseñe el chat de tu hijo o las conversaciones que ha tenido a través de internet. Eso no, a día de hoy no es posible todavía.
Vale.
Con respecto al tema de aplicaciones que tengan chat o tengan una manera de comunicación, tenemos el problema ese, de que puedan intentar hablar con desconocidos con ellos. Y también tenemos el problema, que se habla mucho de ello, que es el tema del ciberbullying.
Uh-huh.
Es una palabra horrible. Ojalá hubiera una palabra para traducirlo al español. Básicamente es acoso entre menores. Entre menores. ¿Qué pasa? Que parece que como son más palabras, cuesta más decirlo y es más cómodo decir ciberbullying, aunque a ti no te signifique nada, ¿vale? Pues eso, que hay que tener cuidado porque si hay un chat, si hay, pues yo qué sé, un WhatsApp, imagínate, un grupo de WhatsApp del cole,
uh-huh,
y a un niño, por el motivo que sea, o a una niña, pues le hacen el vacío, o le insultan, o etcétera. Eso tú no lo puedes supervisar de manera adecuada en un principio. Hay algunas herramientas que, pues yo qué sé, en el WhatsApp puedes poner WhatsApp web y tal, pero al final, no sé hasta qué punto eso...
Estaríamos entrando en cuestiones, no sé si legales o morales o...
No lo sé, ahí ya no me quiero meter porque al final es la intimidad de una persona y lo mejor es hablarlo.
Perfecto.
Sin duda alguna, lo mejor es hablarlo.
Perfecto. Tenemos eso, el peligro del ciberbullying y otro palabra también en inglés, ¿no?
Creo otro palabra en inglés que se dice grooming, que es muy peligroso y es también un acoso, pero en este caso de un adulto a un menor. ¿Vale? Lo que hablábamos antes, que no saben con quién están hablando, no los conocen en persona, entonces a partir de ahí pueden forjar una relación de amistad, pero no sabes quién es la otra persona del otro lado. Entonces ahí no hay una herramienta anti-grooming, es que no la hay. Sinceramente es hablar
ahí
con tus hijos,
protegidos.
Explicarles que no deberían hablar con gente que no conocen en la realidad... Y a partir de ahí, pues bueno, estamos todos aprendiendo, quiero decir. Hay que intentar educarles y que no se fíen a la primera de cualquiera. Igual que hacemos los adultos. Tú no te fías de cualquiera que te escribe por internet
si no
lo conoces.
Desde luego.
Claro.
Mira, y una vez que la chavalada tiene su móvil, desde luego para lo que lo utilizan es para los videojuegos. Ahí no me cabe duda. Más de otras herramientas, el teléfono está plagado de juegos.
Bueno, a correr.
¡No, para nada!
Sí, sí, desde luego, de videojuegos y si les dejas de redes sociales, obviamente. Bueno, en cuanto al tema de los videojuegos, también hay cositas que se pueden hacer y cositas que se pueden aprender. Vale, lo primero y decirte que si tú vas a regalarle un dispositivo a tu hijo o le vas a dar su primer móvil, hay herramientas de supervisión para casi todo, ¿vale? Hablaremos después un poquito de una para iPhone y otra para Android, ¿vale? Para explicaros un poquito qué podéis hacer con ellas. Y, entre otras cosas, lo que te permite es supervisar qué videojuegos utilizan o les dejas instalar en el dispositivo.
Vale.
Bueno, en cuanto a los videojuegos, desde luego es un método de entretenimiento que a día de hoy pues usa todo el mundo, ya no solo niños.
Que levante la mano quien no tenga un jueguito instalado en el teléfono.
O en el ordenador.
O en el ordenador.
O en la consola, ¿sabes? O sea, a día de hoy hay juegos en todos lados. Vale, pues en cuanto a videojuegos, yo sobre todo lo primero que miraría es si son adecuados a la edad de mi niño. ¿Vale? Para ello existen desde hace un montón de años, aunque haya padres que ni lo sepan, una calificación que se llama calificación PEGI, ¿vale? Que en todos los videojuegos aparece porque es obligatorio por ley en Europa al menos. Creo que es a nivel mundial, pero no lo sé seguro. Entonces, en Europa y en España, seguro.
Impepinable.
Cada vez que compras un videojuego, tiene que poner una pegatinita de PEGI y un número. Si es PEGI 16, significa que es... aconsejable a partir de los 16. Si es PEGI 12, significa que es aconsejable a partir de los 12. Después cada uno que tome sus decisiones.
Pero advertirte te advierten.
Hace unos años había un follón tremendo porque decían que el GTA, que es un videojuego que en el que puedes hacer cosas como atropellar a gente y bueno, matar personas, hacer un montón de cosas... que hacía que fomentaba la agresividad en los niños. Primero, ¿qué haces comprando el GTA a tus niños? Porque es PEGI 18, es a partir de 18. Con lo cual, tú no... A ver, cierto es que la gente, bueno...
Es muy laxa.
Claro, es que el desconocimiento... Es como la ley, el desconocimiento no te exime,
no te exime
de cumplirla,
de responsabilidad,
¿no?
Efectivamente.
Entonces, claro, en este caso no te van a meter ninguna multa, pero tienes información. Es más, a día de hoy tienes muchísima más información. Porque, por ejemplo, tu hijo te dice, quiero el GTA 6, y tú ves PEGI 18, pero aún así dices, bueno, ni tan mal. Vale, ¿quieres saber más de información sobre ese juego? Tienes YouTube.
Ajá.
Los adultos miramos gente jugando por YouTube. Hay una palabra que se llama gameplay, que significa jugando al juego, más o menos traducida, donde tú, si tu niño te pide un videojuego, tú pones el nombre del videojuego, pones gameplay, y ya puedes ver a alguien jugando. O sea, vas a ver exactamente cómo es el videojuego. Si quieres saberlo, ahí lo tienes. Ajá. Ya, más información, sí, o no, sea, no, no sé qué más quieres. Juega tú al videojuego, por lo menos, ¿sabes? Hombre, eso sería fantástico, ¿eh?
Ajá.
Que los padres y los niños jugaran juntos a videojuegos, eso ya sería la leche. Pero bueno, ahí ya depende de cada familia.
Lo dejamos caer.
Lo dejamos caer, pero bueno, si les gusta a ambos, es una ficción, una ficción genial y que además la puedes hacer en familia. O sea que ahí la dificultad, vamos.
Blanco y en botella.
Sí, sí, desde luego.
Controlas, con tienes a tu hijo.
Jugad con vuestros hijos a videojuegos, que molan un montón. Y hay un montón de diversos videojuegos, o sea que...
Eso sí, yo sé de alguna que siempre pierde cuando se pone a jugar con los peques.
¿Pero pierde y se pica o pierde y lo lleva bien?
No, pierde y lo lleva bien.
Bueno, pues fantástico. Hay gente es más, muy competitiva.
Aprendo.
Tú imagínate a alguien que se pone a jugar con su hijo, pierde y dice, castigado, ¿sabes? O sea, no, así no, por Dios. Hay que saber perder también.
Dad ejemplo.
Bueno, hay juegos colaborativos también, ¿eh?
Yo
te digo de verdad, hay cada videojuego... O sea, no sé si conoces el Minecraft, por ejemplo.
Sí.
El Minecraft es para adultos y para niños. En el Minecraft puedes construir tu propio mundo. Sí, es la leche.
Y aprender arquitectura, edificios... Sí.
Decoración. Sí. Imagínate que eres una persona creativa y te gusta decorar o hacer cosas que queden estéticamente bonitas. Es la brutal. Leche.
Sí.
Yo llego a tener Minecraft con 10 años y te juro que no habría jugado a nada más. O sea... Sería una locura para
tus
mí.
Tus padres
eso.
Tendrían que ponerte el control del tiempo.
Lo que es, quitarme el ordenador, que de aquella no había supervisión. A mí me quitaban el cable de la tele.
Ah.
Bueno, cada uno en su época.
Sí. Había para todos, ahora va para los peques. Había para todos, ¿eh? A todos nos ponían también nuestros controles y nuestras supervisiones en aquel momento. Vale, pues papis, tenéis ese gameplay, si queréis saber qué es exactamente lo que está jugando o lo que quiere jugar vuestros hijos. ¿Algún consejito más en el tema este de videojuegos, David?
Bueno, que sepáis que los programas de supervisión parental no solo existen para los móviles, sino que las videoconsolas también los traen.
Sí.
Yo no soy experto en eso, pero sí que sé que la PlayStation tiene un control parental, la Switch también tiene un control parental que lo puedes... Además tiene una aplicación en el móvil y la Xbox seguro que también tiene un control parental, aunque nunca he jugado a Xbox. Pero vamos, que sepáis que existe y si os interesa, pues hay un montón de información en internet sobre este tema.
Mira, nos habías comentado en el tema de supervisión las herramientas, posibilidades que te ofrecen si tienen Android, tanto como Apple, ¿no? Nos quedaba por apuntar.
Vale, pues venga, vamos con ese tema. Que creo que probablemente quien haya escuchado sobre este podcast sea lo que más le interese, porque al final es lo que a mí me preguntan. ¿Qué herramientas tengo? Cuéntame más sobre ello. Vale, imaginemos que tiene el primer dispositivo móvil, o sea, se lo vas a entregar. Esto es antes de entregárselo, ¿vale? Porque es que después no tiene sentido que tú le dejes una cosa abierta y pasados unos meses...
Le digas, trae para acá... Que
claro, que ahora vamos a poner controles. Cuando ya ha pasado algo, cualquier historia. Entonces, la idea de esto es que sea su primer smartphone ya supervisado, ¿ok? Y a partir de ahí, poco a poco, pues vamos negociando, vamos quitando restricciones. O en el momento que creamos que ya son lo suficientemente maduros como para no tener ninguna restricción... Pues ya se las quitamos, sí. No pasa nada. Vale, al final que sea gradual va a ser mucho mejor que sea de golpe.
Ajá, sin duda.
Bien, entonces, ¿empezamos por iPhone o empezamos por Android?
El que más quieras.
Venga, pues empezamos por iPhone, a pesar de que es el que menos controlo. Algo sé, obviamente. Bueno, los que tengáis pensado, pues no sé, comprarle un iPhone o darle vuestro iPhone antiguo a vuestros pequeños, que sepáis que tenéis una aplicación que se llama Tiempo de Uso, ¿vale? Tiempo de uso funciona de la siguiente manera. En el momento que tú la activas, te pide un PIN. Ese PIN es el que no le tienes que dar a tu niño, ¿vale?
Ese es el que no tenéis que darle a vuestro niño. Repetimos.
¡Repetimos!
Ese es el que no tenéis que darle a vuestro niño.
Claro, porque como cuando hablamos de contraseñas, si la contraseña la vas dando por ahí, de nada sirve la contraseña, ¿vale? Bien, entonces tú una vez activas ese PIN, activas el tiempo de uso y... te permite hacer varias restricciones. Restricciones en cuanto a contenido, es decir, que no le deje acceder a ciertas páginas web. Creo que también, si utilizan el App Store, te permite restringir también las aplicaciones que puede entrar, ¿vale? Y las que puede instalar. Te permite restringir el tiempo del dispositivo móvil, o sea, el tiempo que puedes utilizar el dispositivo móvil cada día, ¿vale? Y después te da ciertas restricciones dentro de las aplicaciones. A ver, yo os hablo de ella, tenéis que investigar un poquito más, ¿vale? Porque no me la sé en profundidad, porque yo soy usuario de Android, entonces mi especialidad es Android, ¿vale? Perfecto. Pero sé que esto existe y que lo podéis usar si le vais a entregar un iPhone. Y a mayores, tenéis una cosita que se llama En Familia. Esto sobre todo es interesante para cuando todos los de la familia utilizan el ecosistema de Apple, que lo que hace es que ya puedas supervisar desde tu dispositivo móvil el otro, y a mayores comparte ciertas cosas, como pueden ser que te hayas comprado una aplicación y la puedan ver todos, que te hayas comprado una peli y la puedan ver todos, que te hayas comprado música y la puedan ver todos.
Vale.
¿Vale? Perfecto. Entonces, para iPhone, tiempo de uso y en familia. Las dos son gratuitas porque vienen ya con el sistema. ¿Vale? ¿Pasamos a Android?
Pasamos a Android.
Vale.
Venga.
La mayor parte tenéis Android o le vais a entregar un dispositivo con Android. ¿Vale? Entonces, en Android, cuando lo queréis configurar por primera vez, si le creáis una cuenta de correo donde le ponéis bien la fecha de nacimiento del peque o de la peque, ya os obliga a poner lo que se llama Family Link. ¿Vale? Si no, lo podéis instalar a posteriori, no hay problema ninguno. Le decís cuál es la cuenta supervisada y cuál es la cuenta de supervisor y ya os deja hacerlo. Vale, Family Link es muy útil, la verdad. Yo lo he usado un montón, es gratuito además, ya os digo. Estas dos que os vamos a decir son gratuitas. Después, si queréis, hablamos de alguna más que no sea gratuita, ¿ok?
Vale.
Entonces, Family Link, tú una vez lo instalas en el dispositivo del menor, te va a permitir... Primero, bloquear ajustes, que no puedan dar a toquetear en los ajustes del móvil, porque si no, igual desconfigura algo. Te permite controlar el acceso a contenido no adecuado a través de Internet. ¿Ok? Lo mismo que veíamos que te lo permitía hacer el de Apple. Te permite poner una restricción PEGI en las aplicaciones, por ejemplo. Directamente, sin que tú tengas que estar pendiente. Ya cuando quiere instalar algo en la Play Store, si tú le pusiste PEGI 12... Pues ya solo
te vas
le van
a cribar todas las que sean.
Que no es, quiero decir, no es 100% efectivo, me refiero a que a lo mejor había alguna aplicación que sí podían usar teniendo 12 años, pero como no es PEGI 12, pues la bloquea, ¿vale?
Ajá.
Se puede hacer eso, pero no tienes por qué hacerlo,
vale.
¿Ok? Después, te permite que le bloquees las compras desde el dispositivo móvil. Te permite que tú decidas cuánto tiempo puede utilizar el dispositivo móvil cada día. Es decir, puedes poner que de lunes a viernes lo pueda usar una hora y que los sábados y los domingos, pues el tiempo que tú quieras. Pero a mayores te permite el tiempo de las aplicaciones. Es decir, si le has instalado Clash of Clans, que es un juego que juega un montón, o ¿cómo se llama este otro?
Fortnite.
No, bueno, Fortnite también, que ahora también se usa en el móvil. Venga, pues Fortnite, te lo pongo como ejemplo. Tú puedes decirle, a pesar de que el móvil tenga una hora de uso, de Fortnite va a ser media hora o va a ser X, lo que sea. Entonces, en el momento que llega ese tiempo, ¡pum! Desconecta y no puede usar más la aplicación.
Vale.
Y te permite que, si tú se lo pones, cada vez que quiere instalar una aplicación, te llega un mensajito a tu móvil y te dice, fulanito quiere instalar... Exacto.
Vale.
Tu peque quiere instalar esta aplicación. ¿Le permites o no le permites? Y entonces tú decides... A mayores, como sabemos que si queremos saber si un juego es adecuado para ellos o no, yo me puedo ir a YouTube, me voy a YouTube, veo el juego y digo, ¿se lo permito o no se lo permito? Pues decido. Y es en el momento y es muy cómodo, muy cómodo. Y los ajustes ya los haces desde tu propio móvil. Es decir,
no tienes que entrar en el de la creatividad.
Claro, hay dos herramientas en este caso, es Family Link para niños y adolescentes y Family Link para padres. Tú en tu móvil vas a tener la de padres. Y ellos en su móvil van a tener la otra.
Entonces
tú desde tu propio dispositivo ya les supervisas, estableces las cosas que tú quieres y después, a ver, esto es para hacértelo más cómodo. Después ya la negociación y todo lo que venga
a mayores
ya lo tienes que ir haciendo poco a poco.
Decíamos, en Android había también dos posibilidades. Teníamos el Family Link. ¿Te he entendido yo mal, David?
Gratuitas tenemos el Family Link,
¿vale?
Que es de Google. Como sabes, los Android son de Google. Bueno, al final el sistema operativo Android es de Google, con lo cual la herramienta que viene con la propia, digamos, para el propio dispositivo es esa,
es
Family Link.
Vale. Perfecto.
Después, a mayores, hay otras herramientas, pero ya yo las que he probado, sinceramente, la que más me gustó es una que se llama Custodio, porque es una herramienta multiplataforma. ¿Qué significa? Que la puedes tener en el ordenador, en el móvil, en distintos dispositivos a la vez. Exacto. ¿Qué pasa? Es un poquito ya más complicada de configurar y, bueno, ahí ya depende de lo que sepas y lo que quieras probar. No es excesivamente cara, creo que costaba unos 40 euros al año. Uh-huh. O sea que, si echas cuentas, no es cara. Pero bueno, ahí ya cada uno. Yo no voy a decirle a la gente en lo que se tiene que gastar el dinero. Sí.
Mira, y una cuestión que también te quería preguntar, porque también conozco algún caso. ¿Esto de entregar un móvil con condiciones?
Pues yo lo he visto desde hace mucho. Ya hubiera, me acuerdo que había hace mucho. Yo, claro, llevo en esto a lo mejor 6 años preparando estas cosas. O sea, ya esto no es de ahora.
Sí, sí.
La supervisión parental no es nueva. Si es la primera vez que la escuchas, que sepas que existe desde hace mucho tiempo. Y me acuerdo que hace, pues no sé, a lo mejor 4 o 5 años había salido un caso en uno de estos periódicos reputados de Estados Unidos que se había filtrado el contrato que le hizo una madre a su hijo para darle teléfono.
Sí,
y era en plan, si suspendes, no sé qué... Claro, esas son las condiciones que decida cada uno. Estas herramientas de las que hemos hablado lo que va a hacer es hacértelo más fácil y automático.
Uh-huh.
Después la supervisión, al final son los padres, no es una herramienta.
Uh-huh. Sí,
no hay un robot que llegue y diga soy la supervisión para tus hijos. Eso a día de hoy no existe. A lo mejor en 10 años llega a existir. Pero bueno, a día de hoy tenemos estas herramientas para hacérnoslo más fácil.
Uh-huh. Y que yo creo que al final también es una cuestión, sobre todo ya entrando ya en ciertas edades, ya más adolescentes, la confianza entre adultos y menores, ¿no?
Totalmente.
Que la confianza, oye, mira, esto es lo que tengo, esto escribo, lo puedes ver, no pasa nada, y que se genere...
Pero por eso hemos dicho antes, estamos hablando de su primer dispositivo. Si ya lo quieres hacer cuando tiene 15 años, ya le has dejado el móvil durante 5 años... Te aconsejo que no lo hagas, porque va a ser una fuente de conflictos.
Vas a ir a un sitio donde no hay cobertura.
¿Ah, sí? ¿A Júpiter?
Uh-huh.
Y no quieres conflictos, quieres supervisar, pero a lo mejor ya llegas un poquito tarde.
Uh-huh. Os ha quedado claro pues que David está dando clases y os da todos los detalles y más precisión al respecto.
Sí, de hecho este año tomé la decisión de que quien quiera ya directamente mi servicio va a ser configurárselo y dejárselo... listo y enseñarle a supervisar, porque bueno, vas directo al grano y mucha gente no tiene ni tiempo para hacerlo.
O a veces incluso formación, David.
Sí, yo soy profesor, quiero decir, yo al final, quien quiera aprender yo le enseño, pero muchas veces cierto es que no tienes tiempo, qué tal, entonces pues mira, se te configura, se te explican 4 cosas, eso sí, antes del primer dispositivo.
Importante. Pues voy tomando nota que todos en cada programa seguro que tenemos algo que aprender. David, hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Carga las baterías y ponte tu vestido de los domingos, guapa, porque nos vamos pitando.
Pontevedra Viva Radio.